No deja de ascender la cifra de contagios por COVID-19 en Cuba. El MISAP registra 825 nuevos casos en las últimas 24 horas y 4 nuevas muertes. Como crítico califican los médicos cubanos el estado de los hospitales en la isla. Hay descontento por la demora en la entrega de los resultados de las pruebas para detectar el coronavirus. El régimen de La Habana arremete contra grupo de artistas y periodistas independientes congregados frente al Ministerio de Cultura en La Habana. El propio ministro de Cultura es señalado de agredir a un comunicador independiente, despojándolo de su teléfono celular dentro de un grupo que leía textos de Martí. Juez federal de Texas bloquea medida del presidente Biden que buscaba detener las deportaciones de ciertos inmigrantes durante 100 días. 45 senadores republicanos respaldan intento de frenar el juicio político contra Donald Trump, al que califican de inconstitucional. Y el régimen de Nicolás Maduro anuncia que aplicará a sus ciudadanos una vacuna producida por Cuba, China y Rusia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero, gracias a Emilio Cejas, desde el estudio A en la sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El MISAP reporta 825 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 23.439 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe sitúa en 204 el número de fallecidos, al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID. Se trata de 3 hombres, uno de 88 años en Santiago de Cuba, otro de 81 en el municipio 10 de Octubre, en la provincia de La Habana, el tercero de 87 en el municipio Pinar del Río, y también una mujer de 80 años de edad en Santa Clara, provincia de Villa Clara, todos ciudadanos cubanos. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 10.154 pacientes. De ellos, 4.864 son casos activos, 16 personas en estado crítico, 24 graves. En La Habana se han reportado 334 contagios, con la situación más crítica en el país, una tendencia que se mantiene en las últimas semanas. Santiago confirmó 195 casos y Guantánamo 95. Y de crítica califican los médicos en Cuba el estado de las instituciones hospitalarias. Tomás Cardoso nos explica.
Hospitales cubanos enfrentan problemas estructurales y un marcado deterioro en medio del rebrote del COVID-19. Las limitaciones incluyen falta de higiene y agua, extremo hacinamiento, mala alimentación, escasez de medicamentos y de pruebas PCR, alertan médicos desde la isla. El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, que trabajó en el hospital Ernesto Guevara de la Serna de las Tunas, nos dice que la situación va rumbo al colapso.
La infraestructura de los hospitales no admite una gran cantidad de pacientes. Las salas realmente creo que nunca estuvieron preparadas para enfrentar un alza de casos como la que está viendo. Faltantes tanto de guantes, de jeringas, hasta el algodón para inyecciones.
En los hospitales de Manzanillo, en Granma, se están violando los protocolos por negligencia y falta de condiciones, señala el doctor Santiago Márquez Frías.
Hay violaciones del protocolo porque el problema es que hay hacinamiento. Los pacientes que tienen que acudir a un hospital porque presentan otra enfermedad corren el riesgo de contagiarse. Escasean reactivos. No hay antibióticos, escasean los materiales de desinfección.
El médico Roberto Serrano en Songo La Maya, Santiago de Cuba, destaca que hay mucha acumulación de pacientes en las peores condiciones.
Son salas donde puede haber 16 camas, inclusive hasta más. A veces hay un solo baño para una sala completa. La alimentación es tan pésima que se rompen por este abierto protocolo. Dios tiene que poner su mano en esto porque nosotros esto se nos ha ido totalmente de las manos.
Ramón Zamora, quien es traumatólogo, cuenta que hay varias embarazadas actualmente aisladas en el Hospital Materno 8 de Marzo, en la ciudad de Holguín, porque la institución internó a una paciente que había sido contagiada por su esposo.
No se siguieron los protocolos establecidos para romper este tipo de posibilidad de riesgo en el resto de las embarazadas.
Y desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona, que está aislada junto a su esposo bajo sospecha por un contacto directo, lleva 6 días y no le han practicado el PCR. PCR.
Me llamó una compañera de higiene y me dijo, si no tiene sintomatología, no se le va a realizar el PCR. El hospital Ambrosio Grillas ya colapsó, inclusive en la colonia donde están los niños, hay niños sentados con faltas de aire, con estado febril y no tienen cama.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito del examen, la prueba de PCR, los cubanos residentes en la isla continúan quejándose de la demora en la entrega de estos resultados para detectar personas positivas al COVID. Desde Camagüey, Junior Arroix ofreció a Radio Martí el testimonio de lo vivido junto a su familia, todos contactos de una persona infectada con el virus.
Bueno, a nosotros nos dijeron que habíamos tenido contacto con una persona que dio positivo y el mismo día entramos en aislamiento en mi casa. Y nos dijeron que nos hacían la prueba de PCR al quinto día y nos las hicieron al sexto. Y cuando nos las hicieron, dijeron que en dar en resultados se demoraban entre 24 y 48 horas y se demoraron 5 días.
Junior dijo además que él y su familia fueron negativos a la enfermedad, pero que un amigo suyo tuvo que esperar hasta 9 días para conocer los resultados de su PCR. Y Cuba se promociona como el lugar donde los turistas podrán encontrar playas, mojitos y vacunas contra el COVID-19 en medio de un significativo rebrote de la pandemia. Ibet Pacheco informa.
A través de un mensaje publicitario, la televisora Telesur insta a los turistas a viajar a Cuba, donde encontrarán playas, Caribe, mojito y vacunas contra el COVID-19, precisamente cuando la isla alcanza cifras récord de nuevos contagios. En opinión del biólogo y activista Oscar Casanella, este material audiovisual es escandaloso. Además, dijo a Radio Martí.
El video de las peores cosas que tiene, por supuesto, es la invitación a los turistas a vacunarse aquí en la isla. Lo que no me queda claro es cuando Vicente Vélez dice que invita a los turistas a vacunarse en la isla, el gancho ese de vacunarse en el país a los turistas implicaría estancias además largas, porque normalmente las vacunas necesitan al menos 2 dosis.
Así es. En el video de Telesur, el director del Instituto Finlay de La Habana, Vicente Vélez, asegura que la isla planea producir al menos 100 millones de vacunas contra el COVID-19 e invita a los turistas que lo deseen a vacunarse en Cuba. Seguidamente aparece el mensaje, playas, Caribe, mojitos y vacunas, todo en el mismo lugar. Según Casanella, esto es un mensaje que debería dar el ministro de Turismo, no un científico. Como veres.
Es un video muy poco serio. Me sorprende que hayan escogido y que él se haya prestado para hacer esa propaganda turística a Vicente Vélez. Creo que eso le hubiera tocado mejor al ministro de Turismo o a cualquier otra persona, pero no a él.
El video con son de fondo afirma que a pesar del bloqueo, Cuba tiene 4 vacunas en fase avanzada, mientras al cierre del 26 de enero, Cuba reportaba 826 muestras positivas al COVID-19. El video publicitario emitido por Telesur termina diciendo, ¿qué te parece esta oferta? ¿Viajarías a Cuba a vacunarte? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, este miércoles fueron arrestados varios artistas y periodistas independientes frente al Ministerio de Cultura en La Habana. El dramaturgo Junior García, quien no pudo llegar al lugar debido a un cerco policial, dijo a Radio Martí que desde donde estaba, a una cuadra del lugar, sintió personas gritando. Después vio cómo se llevaban en una guagua al grupo que se congregó frente al ministerio.
Nosotros teníamos hoy, o sea, 3 voceros. Primero eran 3, después nosotros propusimos que fuéramos 5 voceros del grupo de los 30. Teníamos una reunión con el viceministro hoy en el Ministerio de Cultura para negociar las condiciones del diálogo, que no se ha dado todavía, después de 2 meses. Cuando yo llego aquí, alrededor de las 12 y algo, había un cordón de policía que me dicen que no puedo pasar y que tengo que entrar por otra de las calles. Intenté entrar por una, tampoco pude, había otro cordón. Lo hice por Paseo y 13, tampoco, habían una patrulla con policía. Regreso a 11 y 2 a la calle principal y finalmente habían como casi una docena de policías. Llamaron ahí mismo al ministro Fernando Rojas, quien dijo que él se iba a encargar de que me dejaran entrar. Pero en ese momento, cuando yo estoy en la esquina, solté y yo, que ya había regresado al grupo que estaba frente al ministerio, empiezo a escuchar voces, no sabía de quiénes eran las voces, escuchaban gritos, empiezo a escuchar consignas y me doy cuenta de que era una especie de acto de repudio. Los policías empezaron a correr hacia allá, todo eso se volvió un poco violento y al parecer montaron a la fuerza en una guagua, en una guagua de estas azules normales, a todo el grupo de los nuestros que estaban ahí frente al ministerio y se los llevaron. Hasta este minuto no sabemos dónde están. Estamos tratando de averiguar porque han tumbado las conexiones, no, ninguno de ellos responde al teléfono.
Y tras la agresión del ministro de Cultura, Elpidio Alonso, a un periodista independiente que se encontraba junto a otros jóvenes realizando una lectura de texto de José Martí en la acera del Ministerio de Cultura, las fuerzas represivas desalojaron con violencia a estos hombres y mujeres que se congregaron allí. La corresponsal del diario 14 y medio, Luz Escobar, habló sobre lo ocurrido con nuestra colega Yolanda Huerga.
El ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, atacó físicamente a varios de los jóvenes que se congregaron en horas tempranas de este miércoles en los alrededores de la entidad gubernamental que le encabeza.
El grupo de funcionarios hacia donde está el grupo de los artistas y en un video se ve cómo este grupo de funcionarios juega a los artistas.
La agresión del titular de Cultura de Cuba al periodista independiente Mauricio Mendoza quedó grabada en una transmisión en directo del medio digital Periodismo de Barrio que circula en las redes sociales. Tras la arremetida del dirigente y otros de sus funcionarios, los jóvenes creadores recibieron un acto de repudio y fueron montados por la fuerza en una guagua que se los llevó del lugar.
El señor García pudo dar testimonio de que se los llevaron todos en una guagua, pero primero hubo una especie de discusión donde se dijo que iban a caer y cosas así. Y entonces, hasta ahora mismo no tenemos comunicación de a dónde han sido trasladados. Lo cierto es que todos sus teléfonos están apagados.
Los artistas se manifestaban pacíficamente leyendo textos y poemas del apóstol José Martí. En un video filmado poco tiempo antes, se puede ver al rapero Michael Castillo, el Osorbo, preguntándole al viceministro Fernando Rojas por qué la represión si somos artistas, por qué hay policías si no somos delincuentes, por qué hay gente presa y por qué hay policías aquí con pistolas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, la influencer Ileana Hernández está bajo vigilancia policial en su vivienda de Cojímar, en La Habana del Este. A continuación les damos a conocer las declaraciones de la también periodista independiente.
Yo estoy sitiada desde esta mañana temprano, estoy desde las 5 de la mañana, estoy sin datos móviles, hay varias patrullas, dos instaladas, una en la calle J de aquí de Cojímar y otra en la calle 24, y luego hay otra patrulla que pasa constantemente. Hay un joven que es el que está más visible, y bueno, todos los demás son policías. Y los jóvenes que se presentaron allí en el Ministerio de Cultura han sido golpeados y subidos a la fuerza a un autobús, y hasta ahora no sabemos nada de ellos. El internet está intermitente, o sea, va y viene, porque le pasa a varias personas. De Luis Manuel Otero Alcántara supimos que él iba para el Mincul, pero al final no sabemos ahora mismo cuál es su paradero.
Asimismo, se halla en su vivienda impedida de salir a la calle la corresponsal del diario 14 y medio, Luz Escobar, y temprano en la mañana fueron detenidas la comunicadora Camila Costa, las artistas Tania Bruguera y Camila Lobón, la escritora Catherine Bisquet, el poeta Mauri Pacheco, y posteriormente fueron puestos en libertad. Otro número indeterminado de jóvenes artistas y periodistas independientes fueron arrestados frente al Ministerio de la Cultura en el Vedado de La Habana, donde se manifestaban pacíficamente. Muchos de ellos alegan que sufrieron hasta fracturas en sus dedos de las diferentes manos, forcejeando con la seguridad del Estado. De otra parte, el senador floridano Marco Rubio reiteró su postura acerca de cómo afectaría a Estados Unidos un potencial acercamiento de la administración de Joe Biden con la dictadura cubana y la forma en que lo enfrentará desde el Senado. En entrevista con el canal Telemundo 51 en la Florida, el senador señaló su gran preocupación porque la administración Biden regrese a las políticas de Barack Obama hacia Cuba y anunció que hará todo lo posible para impedir cualquier nombramiento de individuos en el Senado que estén a favor de este tipo de decisiones. Rubio expresó que ese acercamiento significaría abrir las relaciones comerciales con la dictadura y destacó que no hay garantía de que el régimen abandone repentinamente su historial represivo. Durante la campaña presidencial, Biden dijo que cambiaría las políticas hacia Cuba que heredó el exmandatario Donald Trump. A las 6:15, 27 grados tiene La Habana, esta hora poca nubosidad, vientos a 11 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae nuestro experto en meteorología, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones del sur de Mississippi se estará moviendo hacia las vecindades de Jacksonville con un frente frío débil extendido hacia el suroeste sobre la bahía de Pensacola y la región central del Golfo de México. Este frente frío llegará más débil aún al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta noche, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias, pero aumentando en la costa norte occidental desde las primeras horas de esta noche. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental, pero a partir de esta noche los vientos tendrán un giro al oeste. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:16. En otras noticias vamos a referenciar lo que sucede en Estados Unidos. Un juez federal de Texas bloqueó temporalmente una medida del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para detener la deportación de ciertos inmigrantes durante un periodo de 100 días. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
El juez federal de distrito en el estado de Texas, Drew Tipton, bloqueó este martes temporalmente la medida del presidente Joe Biden por la que se suspendía la deportación de inmigrantes indocumentados por un periodo de 100 días. El juez Tipton emitió una orden de restricción temporal solicitada por el gobierno de Texas, que presentó una demanda el viernes contra un memorando del Departamento de Seguridad Nacional que ordenó a las agencias de inmigración que detuvieran la mayoría de las deportaciones. Tipton, un juez designado por el expresidente Donald Trump, programó una audiencia para el 28 de enero, cuando ambas partes deberán explicar sus argumentos. El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda contra la decisión de Biden la semana pasada, argumentando que la moratoria violaba la ley federal, así como un acuerdo que Texas firmó con el Departamento de Seguridad Nacional al final del gobierno de Trump. Ese acuerdo requería que la agencia consultara con Texas y otros estados antes de tomar cualquier acción para reducir, reorientar, cambiar prioridades, relajar o modificar de alguna manera la aplicación de la ley de inmigración. El presidente Biden prometió en la campaña electoral que en caso de ganar, promulgaría una moratoria de 100 días en las deportaciones, una propuesta que contrastaba fuertemente con las medidas de restricción de la inmigración promovidas por Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anuló una orden que establecía una aplicación de cero tolerancia en los arrestos por entrada ilegal de migrantes por la frontera con México y que resultó en miles de separaciones familiares. El fiscal general adjunto Monty Wilkinson emitió una nueva orden para los fiscales de todo el país, aclarando que se volvía a la norma anterior y que actuaran en base a los méritos establecidos de forma individual. La norma de cero tolerancia introducida por el gobierno de Donald Trump significaba que cualquier adulto que fuera arrestado cruzando ilegalmente la frontera sería enjuiciado por entrada ilegal. Y un total de 45 senadores republicanos respaldaron un intento de frenar el juicio político al expresidente Donald Trump en una muestra de unidad de partido que algunos entendieron como una clara señal de que Trump no será condenado por los derechos ocurridos en el Capitolio de los Estados Unidos. El senador republicano Rand Paul presentó una moción que habría requerido que se votara si el inminente juicio a Trump viola la Constitución. Aunque la moción fue derrotada 55-45, la votación sugiere que el apoyo republicano en el Senado para condenar a Trump por incitar al asalto del Capitolio el 6 de enero está muy por debajo de los 17 votos que serían necesarios para hacerlo. Es una de las pocas veces en Washington en que una derrota es en realidad una victoria, dijo Paul horas más tarde a la prensa. 45 votos significa que el juicio político está muerto desde su arribo. Y el presidente Joe Biden sostuvo su primera conversación con su homólogo ruso Vladimir Putin, en la que expresó su apoyo a Ucrania frente a la agresión de Moscú y su preocupación por el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, según informó la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo su primera conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que expresó su apoyo a Ucrania frente a la agresión de Moscú y en su preocupación por el envenenamiento del opositor ruso, Alexei Navalny. Y también para plantear asuntos de preocupación, incluido el hackeo de SolarWinds, informes de que Rusia otorga recompensas por los soldados de Estados Unidos en Afganistán, interferencia en las elecciones de 2020, el envenenamiento de Alexei Navalny y el trato de los manifestantes pacíficos por parte de las fuerzas de seguridad rusas. El opositor Navalny fue detenido el 17 de enero a su retorno a Moscú, después de haber pasado 5 meses en Alemania recuperándose de lo que denunció como un envenenamiento ejecutado por los servicios rusos por orden del presidente, algo que el Kremlin niega. La Casa Blanca indicó también que Biden llamó a Putin para discutir una extensión del Tratado de Desarme Nuclear New START, que expira el 5 de febrero. Biden también se refirió al fuerte compromiso de Washington con la soberanía ucraniana frente a la continua agresión de Rusia. Por su parte, el Kremlin indicó que el presidente ruso apoyó la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses y afirmó que esto respondería a los intereses de ambos países y también de toda la comunidad internacional. El gobierno ruso agregó que los mandatarios también discutieron sobre el acuerdo nuclear iraní.
Y Estados Unidos ha aumentado así el deseo de comprar más vacunas contra el coronavirus en medio de quejas por presunta escasez, informa Luis Alberto Facal.
Respondiendo a la creciente frustración por la escasez de vacunas, el presidente Joe Biden anunció el martes que Estados Unidos aumentará las entregas a estados en apuros durante las próximas 3 semanas y espera proporcionar dosis suficientes para vacunar a 300 millones de estadounidenses para fines del verano o principios del otoño.
Esto permitirá que millones de estadounidenses más se vacunen antes de lo previsto anteriormente.
Biden, que calificó el impulso como un esfuerzo en tiempos de guerra, dijo que la administración estaba trabajando para comprar 100 millones de dosis adicionales de cada una de las 2 vacunas aprobadas contra el coronavirus, Pfizer y Moderna. La escasez ha sido tan grave que algunos sitios de vacunación en Estados Unidos tuvieron que cancelar decenas de miles de citas con personas que buscaban su primera inyección. Esto es inaceptable, dijo Biden. Hay vidas en juego, agregó. El mandatario prometió un aumento de aproximadamente un 16% en las entregas de vacunas a los estados durante las próximas 3 semanas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, informaron que el gobierno planea poner a disposición alrededor de 10,1 millones de primera y segunda dosis la próxima semana, frente a la asignación de esta semana de 8,6 millones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Son las 6:23, temperatura en Cienfuegos, 25 grados, despejada la jornada, vientos a 9 kilómetros por hora. En Noticias de América Latina, anuncia el régimen de Venezuela que desplegará una campaña para aplicar a sus ciudadanos la vacuna contra el COVID que ha producido Cuba, China y Rusia. Detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Argumentando que los países del norte niegan la vacuna a países como Venezuela, Nicolás Maduro anunció que los venezolanos se vacunarán con los antídotos producidos por La Habana, Moscú y Beijing.
Porque ya yo echaba cuentas con el equipo especialista y ya sabíamos que iban a acaparar, a monopolizar las vacunas los países del norte. Y es lo que ha sucedido. Le niegan las vacunas a nosotros, los países del sur. A Venezuela doblemente porque nos persiguen. Para que no tengamos dinero para comprar las vacunas. Pero yo quiero decirles a ustedes, Venezuela tiene los recursos para comprar las vacunas en el mundo con la vacuna rusa, con la vacuna de nuestros hermanos de China y con las exitosas vacunas, las 4 vacunas que está haciendo Cuba para los pueblos del mundo. Ya Cuba ha anunciado la confección de 100 millones de vacunas. Cuba, la bloqueada. Cuba, la agredida.
Entre tanto, la oposición venezolana denunció que el régimen oculta las cifras reales de fallecidos por el coronavirus, tal y como lo dijo el diputado José Manuel Olivares.
Hemos encontrado a un Nicolás Maduro lleno de improvisaciones, negocios, mentiras, arrogancia. Todo eso le ha costado hoy la vida a más de 2.000 venezolanos.
Según el régimen de Maduro, en Venezuela hay tan solo 124.525 contagios y 1.159 personas han fallecido. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela y la Sociedad Interamericana de Prensa se hicieron eco de la reciente denuncia hecha por el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien expresó que en Venezuela hay una escalada de hostigamiento contra los medios informativos y los profesionales de comunicación por el régimen de Maduro. Vaca advirtió que se registra una intensa escalada de intimidaciones a periodistas. Los señalamientos se están emitiendo en tono de guerra, con símbolos de la Aviación Nacional Bolivariana y desde voces con poder sobre la fuerza de seguridad. Vaca rechazó enfáticamente esta intimidación, mensaje que acompañó con una imagen de un tuit de la aviación militar en la que acusaba al medio Efecto Cocuyo de presuntamente estar al servicio de intereses extranjeros. Pasamos a Nicaragua, donde el régimen también deja hasta el último momento la consideración de las reformas electorales y ha advertido que serán eminentemente técnicas. En Managua informa Daliana Ocaña.
Mientras la oposición nicaragüense avanza en la búsqueda de la unidad y de un candidato único para las elecciones presidenciales de noviembre, las reformas electorales siguen siendo un tema pendiente en la Asamblea Nacional de Nicaragua. En las últimas dos décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado a través de reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral. Misiones de observación electoral nacionales e internacionales han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular y analistas como el doctor en Derecho y exacadémico Carlos Tunerman advierten que las próximas reformas a este poder del Estado deberán cumplir con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos.
Por supuesto, cambios en el Consejo Supremo Electoral. No podemos ir a un nuevo proceso electoral con los mismos magistrados que son los responsables de los fraudes anteriores.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dejó claro que las reformas al Consejo Supremo Electoral serán únicamente discutidas con los partidos políticos y serán de carácter eminentemente técnico.
Referida exclusivamente a mejorar los trámites y el proceso electoral.
En tanto, Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a La Voz de América que aún hay tiempo para lograr las reformas necesarias.
El gran tema se va a lograr, eso va a depender de la voluntad política de quienes detentan el poder.
Mientras tanto, el plazo establecido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para que el presidente Daniel Ortega implemente estas reformas se agota, ya que fue fijado hasta mayo de 2021. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hablando de elecciones, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador apuesta a que el COVID-19 no aumentará el ausentismo en las elecciones presidenciales del próximo 7 de febrero. Mientras el presidente saliente, Lenín Moreno, busca en Washington acuerdos económicos que ayuden a su país. Jorge Orellana con todos los detalles.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador apuesta a que el COVID-19 no aumentará el ausentismo en el país. El promedio de ausentismo electoral en Ecuador es de un 25,6%. Sin embargo, este año, para motivar la participación, el Consejo Nacional Electoral en Ecuador, a través de cadenas y redes sociales, difunde el protocolo de bioseguridad para reducir riesgos de contagios por el COVID-19. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamaint, dijo:
trabajo a tiempo completo, 24/7, así nos toca en época de elecciones, pero satisfechos con los avances que se van dando de acuerdo al calendario electoral.
En tanto, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que se encuentra en Washington, busca una alianza con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, como una decisión de Estado con el objetivo de blindar una alianza que beneficie a su país.
Gracias a las buenas relaciones con Estados Unidos y con los organismos multilaterales con cuyos directivos me reuní hoy y continuaré haciéndolo en los próximos días, hemos logrado los siguientes resultados. Óiganme bien, compatriotas. Hasta mayo, 570.000 familias que perdieron su empleo recibirán $500 cada una. Además, 480.000 familias pobres recibirán por el bono de protección familiar $120 cada una. Y además, 550.000 recibirán un bono mensual por su situación de pobreza. He cumplido con la responsabilidad de cuidar del Ecuador y de ustedes.
Las elecciones presidenciales y generales en Ecuador tendrán lugar el próximo 7 de febrero. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Emilio Cejas en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. En Santiago de Cuba, en las buenas tardes, tenemos 26 grados a esta hora, despejada la jornada, vientos a 3 kilómetros por hora. Según el régimen de Cuba, la culpa de los altos precios de los productos en la isla se debe a la ineficiencia de las empresas estatales. Una afirmación que lleva a otros ángulos de análisis y que nos trae nuestro colega Amado Gil con opiniones desde la isla.
La culpa de los altos precios a los que se enfrentan los cubanos no viene del gobierno, según dijo el mandatario Miguel Díaz-Canel, es de las empresas estatales ineficientes.
El ordenamiento no se hizo para que una entidad que tiene ineficiencia trate de buscar la eficiencia y las utilidades subiéndole el precio a la gente.
La cuestión es más compleja, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, pues la tarea ordenamiento desplaza la responsabilidad de la eficiencia empresarial del gobierno central al gobierno local, y esto al final es una deformación.
En la práctica, evidentemente, a mediano y corto plazo no hay ningún tipo de solución, porque no están las capacidades en esos gobiernos locales instaladas para gestionar los nuevos modos de proceder. Y además existe aún ahí la injerencia del Partido Comunista sobre esos poderes locales, sobre esas empresas. Y mientras exista esa injerencia que funciona de manera centralizada del Partido Comunista, evidentemente, aunque el presidente insista sobre la necesidad de realizar un proceso de descentralización, sería imposible por la incidencia del partido.
Otro elemento deformador, según Rodríguez Pita, es el control que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional. Pero además, dijo la periodista Miriam Leiva, el establecimiento de los precios en Cuba no solo viene de las empresas presupuestadas.
Hay productos que tienen un 4 o 5 veces de aumento, y esto no es solo las empresas, eso se ha visto en todo, y incluido el transporte, o sea, todo lo que en este país se pueda mover, hacer, comprar, todo eso ha tenido incrementos, y eso partió del gobierno, no partió de la empresa. La empresa, bueno, es uno de los tantos elementos que están existiendo, pero se está viendo que el transporte era 40 centavos, por ejemplo, del transporte público, y ahora son 2 pesos.
Otro ejemplo de subida de precios, dijo Leiva, fue los que se impusieron por el gobierno a los comedores de ancianos de bajos recursos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las autoridades policiales pusieron en libertad sin cargos al activista santiaguero Alberto Antonio Ramírez Odio, detenido el pasado día 21 de enero, presuntamente acusado por tráfico de drogas. Yolanda Huerga habló con el opositor pocas horas después de ser excarcelado.
El activista Alberto Antonio Ramírez Odio fue puesto en libertad sin cargos este martes tras permanecer detenido por 5 días en el cuartel de operaciones de la Policía Política, acusado de tráfico de drogas.
Me pusieron una fianza de 2.000 pesos, pero me la cambiaron a libertad inmediata. Por falta de prueba, no había nada contundente contra mí.
Durante su encarcelamiento, Ramírez Odio no ingirió comida alguna.
Yo me desmayé porque no estaba ingiriendo nada de comida, nada de agua. Entonces sentí como unos golpes que me estaban dando, cosa de que el instituto no sabía. No sé si era para levantarme. Cuando volví en sí, ahí estaba casi como en el hospitalito ahí que se encuentra ahí.
Alberto Antonio Ramírez Odio, su hermano Leonardo y su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró fueron los 3 activistas que protestaron contra el gobierno de Raúl Castro el 26 de julio de 2017. En el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y miembros del Grupo 27N, creado en alusión al 27 de noviembre pasado, cuando centenares de artistas y activistas protestaron ante el Ministerio de la Cultura, fueron detenidos hoy. Otros se encuentran bajo vigilancia policial en La Habana, reportan medios independientes en Cuba. Entre los primeros detenidos, a primeras horas, estaban la periodista independiente Camila Costa y la escritora Catherine Bisquet. Una declaración del 27N, a dos meses de los sucesos del Ministerio de la Cultura, menciona la convocatoria a un encuentro para celebrar el aniversario 168 del natalicio de José Martí. Abro comillas, el homenaje del 27N al aniversario del nacimiento de Martí no es permitido por la policía política en Cuba. Cierro comillas, escribe en su perfil de Facebook el artista Hamlet Labastida, quien acompañó la denuncia con varias fotos del operativo policial. Labastida agregó que parece que José Martí es patrimonio exclusivo del Estado. Los particulares y ciudadanos libres no tienen derecho a evocar su nombre ni sus aspiraciones de con todos y para el bien de todos. La periodista independiente Luz Escobar mostró también imágenes del operativo de la seguridad del Estado que le impedía salir de su edificio. Hay rechazo por este nuevo comportamiento y la arremetida del régimen. El rapero cubano Michael Castillo Pérez El Osorbo va a ofrecer un concierto online por los acuartelados de San Isidro y por Denis Solís, músico encarcelado en Cuba. Iber Pacheco tiene los detalles.
Siento un dolor tan grande, una sensación tan fuerte, un sistema que mata y mi Cuba que se duerme. Veo mi barrio que se disuelven con el llanto y un pueblo esclavizado preguntándose hasta cuándo. Una madre envuelta en llanto, un hermano suplicando, un infante preguntándole al abuelo que hasta cuándo. Lágrimas del corazón, por mi nación respiro, hoy no siento odio.
Este es uno de los temas que el rapero contestatario Michael El Osorbo tiene preparado para su concierto online contra la dinastía Castro, que transmitirá el 28 de enero a las 11 de la mañana a través de la plataforma Flow Socios. Así lo dejó saber el músico y activista a Radio Martí.
Lo vamos a transmitir a través de la plataforma Flow Socio. Es una página nueva que está saliendo ahora que promueve el arte urbana de un amigo mío. Muy buena plataforma, muy segura y muy confiable. Ahora, el 28 de enero es el natalicio de nuestro apóstol nacional. Nació aquí en la calle Paula, cerquita de San Isidro, ¿entiendes? Entonces creemos que es una fecha más que emotiva el día de su natalicio lanzar ese concierto en apoyo a Denis Solís, a los acuartelados de San Isidro y más que nada a la libertad de Cuba, ¿entiendes?
Michael Castillo Pérez, El Osorbo, formó parte del grupo de activistas que se acuartelaron a finales de 2020 en la sede del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, en La Habana Vieja. De forma pacífica pedían la liberación de otro músico crítico del régimen, Denis Solís, a quien también va dedicado el concierto.
Este concierto, de un inicio, yo lo había hecho con el fin de recaudar fondos para mis proyectos personales y ayuda a muchos raperos, pero después me vino la idea de que con este concierto era el aporte que yo podía dar a los acuartelados de San Isidro y especial a Denis Solís, que así podamos apoyarlo a él directamente con lo que pueda generar este concierto.
Las entradas al concierto online de Michael El Osorbo pueden ser compradas en el sitio eventbrite.com.
Es un lanzamiento de muchos temas míos y parte del disco que saqué ahora que se llama Contra la Dinastía Castro, bastante urbano y muy político. Artistas invitados tenemos a David Orni y tenemos a Alice Funky y a Sandy, todos aquí en La Habana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una nueva muerte debido a la desatención médica fue denunciada en Cuba. Esta vez ocurrió en Holguín, según el informe de la agencia Cubanet. Ricardo Quintana recogió los testimonios de los familiares de una mujer.
Familiares de una cubana residente en Holguín que padecía cáncer de mama aseguran que se pudo haber salvado la vida de Iris Peña Ruiz si los médicos hubiesen actuado con prontitud y ojo clínico.
Mi mamá se empezó a atender por Vanes, después pasó a Holguín, pero ya en asunto de su gravedad querían operar y no habían registrado ni mi mamá los senos para saber si se podía operar o no. Se dieron de cuenta a la hora de quitarle la bata para operar.
Sucedió en el 2020.
Empezaron con el peloteo, llegó a punto de operar la inyectaron todo para operarla y fue que se dieron cuenta cuando revisaron el pecho que no tenía, estaba muy inflamado, que no se podía operar. Ella nunca la revisaron el seno en los turnos que ella tenía, le ponían el suero y ya.
Iris sufría diabetes, pero su hijo denuncia que los médicos no lo habían detectado. Además, cuando estuvo a punto de operarse, el galeno estaba de vacaciones.
Ella se hizo todo el tratamiento normal, ella no se pudo operar por asunto del médico. El médico, bueno, el de la operación no se pudo operar desde Holguín. Diosdado lo dice. Él es el que opera a las mujeres de oncología, los senos.
Su hijo dice que el soborno a los facultativos con etiqueta de regalo es la clave.
No haces un regalo, estás muerto, eso estás muerto, seguro estás muerto.
Otro caso de desatención fue reportado en días recientes con el caso del opositor Ariel Valdés García. Según fuentes independientes, el activista tenía cáncer en la piel, pero le negaban la atención médica requerida. Así se manifestaba la activista Marlene Alonso Parada sobre este caso.
Yo creo que lo están dejando morir, porque ya, desde que él está en esas condiciones, lo han llevado al médico dos veces y no lo han ingresado, ni le han puesto una asistencia médica. Y aquí no ha venido nadie de salud pública. Pienso, tengo que decir con seguridad que a él lo están dejando morir.
El opositor falleció el pasado día 22. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el Tribunal Municipal de La Habana condenó a penas de entre 1 y 15 años de cárcel a tres hombres acusados de vandalizar varias estatuas del héroe nacional cubano José Martí, a quienes declaró culpable de los delitos de profanación y daños al patrimonio cultural de la isla. Los sentenciados son Pante Rodríguez Baró a 15 años de prisión, Joel Prieto Tamayo a 9 y Jorge Ernesto Pérez García a 1 año, quienes fueron juzgados el 21 de diciembre en un proceso oral y público, según informó el Tribunal Provincial Popular de La Habana. De acuerdo con la causa 61 de 2020, a los acusados se les imputaron los delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de carácter continuado y de daños a bienes del patrimonio cultural. A las 6:41, un vistazo a Santiago de Cuba, 26 grados, despejada la jornada, vientos a 3 kilómetros. Otra noticia de América Latina: como una falsa promesa califica a la sociedad de Venezuela los efectos del carbativir, las gotitas milagrosas que tanto anuncia Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
La Sociedad Venezolana de Infectología no tiene información del producto anunciado por Nicolás Maduro como las gotitas milagrosas. Así lo dijo a Radio y Televisión Martí su presidenta, la doctora María Graciela López.
Desde el punto de vista científico, muy difícilmente podemos dar una consideración positiva si desconocemos dichos estudios y los resultados. Es decir, que ya tenemos un tratamiento milagroso, y poner la palabra milagroso para el tratamiento de esta o cualquier otra enfermedad es completamente incorrecto, inadecuado, despierta falsas expectativas. Y por supuesto hay que recordar que la gran mayoría de las personas con COVID-19, con enfermedad leve, no van a meritar ningún tratamiento específico.
Este martes, durante la sesión de la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presidente interino, calificó como cínico el anuncio de Maduro.
Y con cinismo habla de manera de que trajeron la vacuna, pero que se bloquea desde el Parlamento. Ese es el nivel de cinismo y de contradicción de la dictadura. He querido ser enfático en este punto. Para este Parlamento, para el gobierno encargado y para mi persona, la ayuda humanitaria, la asistencia humanitaria para los venezolanos siempre va a ser un sí, por la necesidad general de la dictadura y la necesidad y la importancia que tenemos de atender.
Hasta el lunes en la noche, el régimen de Maduro dio cuenta de 124.112 casos, de los cuales 1.154 personas han fallecido. Este martes, la Organización No Gubernamental Médicos Unidos por Venezuela reportó la muerte de 6 trabajadores sanitarios, lo que eleva la cifra a 332 trabajadores de la salud fallecidos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque ese país sumó otros 5 presos políticos en el primer mes de este 2021. José Luis Ramos amplía.
Venezuela cuenta actualmente con un total de 353 presos políticos, 5 personas más privadas de libertad en el mes de enero, trabajadores de Azul Positivo, organización humanitaria que enfoca su trabajo en la prevención del VIH, supuestamente detenidos por recibir financiación del exterior. El abogado Gonzalo Gimiot, miembro fundador y vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, dio el reporte más reciente.
Bueno, tenemos 353 presos políticos, 26 son mujeres, 123 son militares, tenemos 2 personas adolescentes, es decir, fueron procesadas, detenidas cuando fueron adolescentes, y 12 indígenas pemones presos.
Hay 9.304 venezolanos sujetos a procesos penales injustos o bajo medidas cautelares. Tienen restringida su libertad. 870 civiles han sido procesados por tribunales militares, según Foro Penal.
Es decir, todos estos son parte de este número de 353 presos políticos.
El coordinador de foro penal en el estado de Carabobo, Luis Armando Betancur, propuso a las autoridades realizar los juicios en formato virtual para que de esta manera se puedan atender los casos. Asimismo, denunció la carencia de alimentos y atención médica en las prisiones.
Los familiares deben suministrar los alimentos para que la persona pueda comer y pueda tener sus necesidades básicas, incluso los medicamentos. Nuestra exigencia es que el Estado es responsable por la salud de todos los privados de libertad, incluso más aún de los presos políticos que hoy se encuentran en los sitios de detención.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Honduras se prepara para la llegada de los primeros lotes de la vacuna contra el COVID-19 y garantiza la campaña de vacunación. En Tegucigalpa está Óscar Ortiz.
Bajo el mecanismo COVAX que impulsa la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Honduras garantizará la aplicación y suministro de la vacuna contra el COVID-19 a su llegada al país en el mes de marzo, según anticipó la Organización Panamericana de la Salud. El presidente Juan Orlando Hernández destacó que la prioridad es vacunar a más del 80% de la población.
Pero tenemos que asegurarnos los hondureños de poder atender primero a los que están en el día a día, en los hospitales, en los centros de salud, en los centros de triaje, en las brigadas, atendiendo a la gente que potencialmente puede estar contagiada.
Por su parte, Juan Sicafi, presidente de los empresarios privados en Honduras, formuló un enérgico llamado al gobierno para que la vacunación alcance a todos los ciudadanos.
Al costo que sea y como sea, la vacunación de 4 millones de personas. El país no puede esperar.
Mientras tanto, la preocupación crece en el gremio médico y el presidente del Colegio Médico, Carlos Umaña, denuncia.
Los médicos estamos en una situación alarmante. Más de 25 han resultado contagiados y aparte un grupo grande de enfermeras. 5 médicos se debaten entre la vida y la muerte peleando por cupos en las unidades de cuidado intensivo. Si no hacemos algo por autorregularnos o la mesa multisectorial por controlar la movilidad, seguirán sumando los muertos.
Honduras reporta hasta ahora más de 141.000 casos de contagio y algo más de 3.400 fallecimientos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Bolivia se preparan para unas elecciones importantes a nivel nacional y un proceso condicionado por la emergencia sanitaria también del COVID-19. En La Paz está Fabiola Chambi.
El 7 de marzo los bolivianos están convocados a las urnas para definir a sus autoridades regionales y locales en un nuevo proceso electoral que se desarrollará en medio de la pandemia del COVID-19 y un preocupante repunte de casos de contagio y fallecimientos. Se elegirán a gobernadores, subgobernadores, asambleístas y concejales para una gestión de 5 años. Algunos partidos que ya participaron en las elecciones generales de 2020 presentan candidatos, pero también surgen nuevas fórmulas políticas, como explica en este análisis para La Voz de América, la politóloga María Teresa Segada.
La característica de las subnacionales es que combinan esta estructura ideológica y partidaria con otros elementos, ¿no? Como son el perfil de los liderazgos locales, la expectativa que la población tiene de lo que puede hacer cada candidato respecto a sus necesidades más urgentes.
Para el politólogo Marcelo Arequipa, el movimiento al socialismo partido del actual gobierno tiene una importante presencia regional, pero también asegura que hay nuevos liderazgos.
Hay una mezcla entre lo viejo y lo nuevo, y esa mezcla va a dar resultados recién para ver cuál va a ser el curso de la política del bloque antimacista y del bloque masista.
Tras la muerte de 5 candidatos en los últimos días, crecieron los pedidos de postergación de las elecciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, a través del vocal Francisco Vargas, puntualizó.
Tenemos la capacidad para llevar adelante el proceso electoral, poder votar con medidas de bioseguridad.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A las 6:48, un vistazo a Matanzas, 25 grados. Hay nubosidad en el área, vientos a 9 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, el 27 de enero es el Día Internacional del Holocausto, fecha escogida por Naciones Unidas para nunca olvidar los horrores perpetrados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Desde Tel Aviv informa Daniel Blumenthal.
Un día como hoy, el 27 de enero de 1945, el ejército soviético liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, erigido por Alemania nazi en suelo polaco. Y hace 15 años, las Naciones Unidas declararon la conmemoración del Día Internacional del Holocausto. Situado en Oświęcim, a 43 kilómetros al oeste de Cracovia, Auschwitz fue el mayor centro de exterminio del nazismo, donde fueron asesinados 1.100.000 seres humanos, la gran mayoría judíos, aunque también polacos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas, disidentes del régimen y homosexuales. A pesar de haber transcurrido 76 años, en Israel viven aún 162.600 sobrevivientes, que fueron niños durante la Segunda Guerra Mundial, y su número se reduce cada año. Durante el 2020 fallecieron aquí alrededor de 15.000 sobrevivientes del Holocausto, 900 de ellos afectados por el coronavirus. Además, las estadísticas muestran que el 46% de los mayores de 75 años que se contagiaron de coronavirus en Israel son sobrevivientes del Holocausto. A pesar del cierre temporal del Monte del Recuerdo en Jerusalén como resultado de la actual crisis de salud mundial, Yad Vashem, el Centro Mundial para el Recuerdo del Holocausto, está celebrando activamente el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto a través de una serie de eventos y actividades en línea. El presidente de Yad Vashem, Avner Shalev, dice que 76 años después, la historia y las historias del Holocausto son más relevantes que nunca. Hoy, mientras el mundo continúa luchando contra las expresiones de odio, antisemitismo y xenofobia, el significado y el simbolismo del Holocausto son particularmente relevantes, dijo. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
El embajador de los Estados Unidos, Richard Mills, habló por primera vez en las Naciones Unidas sobre la política exterior del presidente Joe Biden con respecto a Oriente Medio y dos estados, Israel y los palestinos. Desde la UNO hacemos contacto con Carmen María Rodríguez.
El embajador Mills dijo que esta es la mejor vía para asegurar el futuro de Israel como Estado democrático y judío mientras se mantienen las legítimas aspiraciones palestinas por su propio Estado y para vivir en dignidad y seguridad. El embajador Mills dijo a sus homólogos en el Consejo de Seguridad que el éxito de este plan requiere el consentimiento activo de ambas partes. El embajador estadounidense añadió:
Unfortunately, as I think we've heard, the respective leadership are far apart on final status issues.
Desafortunadamente, tal como hemos escuchado, los liderazgos respectivos se hallan distantes en lo que son los temas del estatus final. Las políticas israelíes y palestinas se encuentran tensas y la confianza entre ambas partes están en su punto más bajo. En relación a esto, el embajador Mills dijo:
Spain, the United States will urge Israel's government and the Palestinian Authority to avoid unilateral.
Estados Unidos instará al gobierno de Israel y a la autoridad palestina que eviten pasos unilaterales que hagan más difícil la solución de dos estados. Para avanzar estos objetivos, la administración Biden restablecerá contacto creíble con los palestinos, así como con los israelíes, renovando las relaciones estadounidenses con el liderazgo palestino y con el pueblo palestino. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El doctor holguinero Alexander Raúl Povo Casas, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza el desplome de los servicios de salud en el país. Es nuestro tema en perspectiva.
Tiene que estar habiendo un colapso, es obvio. Los colapsos acá ocurren muy a menudo, primero porque la infraestructura de los hospitales no admiten una gran cantidad de pacientes, más cuando hay alzas de otras enfermedades también, no solamente COVID. Cuba es un país que, por ser un país tropical, casi siempre tiene alza en ciertas épocas del año, como ahora que es tiempo frío. Hay alza de enfermedades respiratorias que en condiciones normales hacían colapsar los hospitales hasta 4 y 5 veces en el año, principalmente los hospitales pediátricos. Con respecto a los hospitales de adultos, bueno, ya el dengue de por sí solo hizo colapsar muchas veces el hospital. Me imagino ahora las condiciones con el COVID deben estar mucho peor. En el caso de los médicos, supongo que también deben tener mucha escasez de médicos, de personal. Primero porque hay una gran cantidad de profesionales que están cumpliendo misiones en otros países y eso quizás descuida un poco, ¿no?, la infraestructura y la accesibilidad de médicos en los hospitales. Ahora, ¿qué puede ocurrir también? Que las salas realmente creo que nunca estuvieron preparadas, creo que el sistema nunca realmente estuvo preparado para enfrentar una pandemia de este tipo, ¿no? Una alza de casos como la que está viendo. Realmente, anteriormente se ingresaban todos los casos, se ingresaban los mismos los pacientes positivos, que acá en el GIN principalmente se ingresaban en el hospital militar, y en el Hospital Clínico Quirúrgico de Luciñi en algún momento. Fueron los dos hospitales que tengo entendido se utilizaron para esto. Los extranjeros entonces eran trasladados hacia el Cocal, hacia el Chinqué, que bueno, posteriormente fueron derivados, ¿no?, a centro de atención de personal de salud que enfermaba. Pero sí creo que estamos viendo el colapso, ¿no?, del sistema de salud, más en las condiciones de escasez que tenemos en estos momentos. Ya antes de la COVID, yo mismo soy testigo de la gran escasez que había de recursos, tanto de guantes, de jeringas, acá llegó a perderse incluso hasta el algodón para inyecciones. Hay una gran escasez, no solo de antibióticos, yo iría mucho más allá, porque la escasez de medicamentos hoy realmente es abrumadora. Yo he conversado con médicos muy muy experimentados ya, de muchos años de trabajo, y realmente ellos me comentan que la escasez de medicamentos que se está viviendo en Cuba desde hace más de un año, de hecho desde hace casi 2 años, no se había visto ni siquiera en aquel llamado periodo especial de los 90. Nunca se vio una escasez de medicamentos tan grande. Hablo de que hay faltantes de medicamentos, tanto de medicamentos normales que los utilizan personas con enfermedades agudas, hasta de medicamentos contra el cáncer, medicamentos contra enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Y bueno, realmente creo que las condiciones sanitarias, tanto en Cuba, más allá de la accesibilidad de personal para la salud, sino como de recursos, están en un grado caótico en este momento.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:56, contacto con Bebe Lacayo hablando de deportes. Bebe.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos la lista de los peloteros cubanos que han firmado con clubes de grandes ligas hasta el 15 de enero. Varios nombres que van a reconocer, algunos no tanto. Pedro Manuel León, outfielder, Astros de Houston, 4 millones. Gidi Capé, shortstop, los Marlins de Miami, 3.5 millones de dólares. Joelky Céspedes, outfielder, Medias Blancas de Chicago, 2 millones. Este es el medio hermano de Joelky Céspedes. Jorge Carlos Vera, pitcher derecho, Medias Blancas, 1.5 millones. Carlos Emilio Pellegrín, Tigres del Detroit, outfielder, 550 mil pesos. Darien Morejón, pitcher derecho, Rockies de Colorado, 350 mil dólares. Andy Pérez, Rockies de Colorado, shortstop, 300 mil. Liván Chaviano, pitcher derecho, Azulejos de Toronto, no sabemos los términos del contrato. Adrián Sotolongo, infielder, Azulejos de Toronto. Y por último, Javier Chacón, pitcher zurdo de los Padres de San Diego. Esta es la lista de los peloteros cubanos hasta ahora que han firmado este año hasta el 15 de enero en el béisbol de las Grandes Ligas. Pasamos a la NBA, ya pospuesto esta noche el partido entre el Chicago Bulls y los Grizzlies de Memphis. Pero sí hay otros 13 encuentros en el baloncesto profesional de la NBA, incluyendo el Miami Heat en casa contra los Nuggets de Denver. Boston está jugando contra San Antonio, el Utah Jazz contra Dallas, Golden State, Minnesota. Anoche Reggie Jackson, no el pelotero, el basquetbolista, metió 20 puntos, pero aún así los Clippers perdieron contra los Halcones de Atlanta 108-99. Houston derrotó a Washington, 24 puntos para John Wall, y el Utah Jazz derrotó a Nueva York 108-94, Royce O'Neal con 20 puntos en la jornada. También les vamos a hablar sobre lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. Dos nuevos contratos, uno en los Yankees y el otro en los Mets. Todo eso y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. En el estudio A estuvo el ingeniero Emilio Cejas en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa a Ricardo Espinosa, quienes agradece su inmensa sintonía. Y por favor, la invitación está ya extendida. 10 de la noche, hora del este, para nuestra próxima entrega de noticias. No se retiren, ya vienen los deportes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030. Los 7.365
y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.